los viernes ahora serán diferentes. Emma y Luis Enrique ya están aquí. Las Pepas del Mango. Siempre directo en la Pepa de la Información. Con la mejor información de la semana. Los temas que a ti y a mí nos interesa escuchar. Las Pepas del Mango. Solo aquí por Zona PUC. Gracias a Letras al Mango.
Jueves 1 de junio, 1 y 3 de la tarde, bienvenidos a su programa Las Pepas del Mango. Siempre directo en la Pepa de la Información. ¡Pum! Los saludo a Luis Enrique Becerra. Buenas tardes, Emita, ¿cómo estás?
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí al programa Las Pepas del Mango por Zona PUC.
¿Qué es lo que tenemos el día de hoy, Emita? Tenemos un programa súper cargado.
Sí, un programa súper interesante. Vamos a hablar, ya tenemos la reforma trans en la PUC. El día de ayer se aprobaron 5 de los 7 puntos de la reforma trans PUC dentro del Consejo Universitario.
Entre otras informaciones, separan al contralor de la Comisión Anticorrupción. Edgar Alarcón habría cometido faltas graves dentro de su cargo de contralor, por lo que ahora pasaría a ser auditado.
Alejandro Toledo aparece en un foro académico de la Embajada de Surinam. El expresidente apareció la semana pasada en un evento realizado en la sede de la ONU en Nueva York.
Bueno, vamos a comenzar con nuestro programa. Básicamente, este tema del señor Edgar Alarcón ha hecho que se levante polvo en la política, en las redes también, sobre estos posibles actos de corrupción en los que está envuelto. Vamos con la información, Emita.
Sí, el Contralor General de la República, Edgar Alarcón, habría cometido una falta de las normas de conducta de su institución cuando entre 2013 y 2015 compró dos vehículos de lujo a un proveedor de la misma Contraloría.
Según informó Canal N, Edgar Alarcón compró dos automóviles marca Audi a Juan Carlos Capcha Velázquez, quien según el registro de proveedores de bienes y servicios del OCE, brindó servicios de asesoría de marketing a la Contraloría por más de $1,000,000 desde el 2010.
Se dice que la primera venta se realizó en el 2013. En esa ocasión, el entonces vicecontralador compró por $35,000 una camioneta que Capcha había adquirido en el 2009 por $73,000. En 4 años hubo una depreciación de $38,000, un montón de dinero.
Bastante dinero. La segunda transacción se realizó en el 2015, cuando Edgar Alarcón compró otro vehículo marca Audi por $45,000 a Capcha Velázquez, quien en el 2014 había pagado $67,900 por él. La diferencia entre un precio y otro es más de $20,000. Eso es lo que ha hecho que se levanten todas las sospechas sobre este caso, que de alguna u otra forma tiene que ser esclarecido.
Pero menciona que estas transacciones serían una violación a la directa número 010-2008-CG de las normas para la conducta y desempeño del personal de la Contraloría General de la República y de los órganos de control institucional, que prohíbe tener relación con cualquier persona natural y jurídica que contrate servicios con la entidad.
Edgar Alarcón aseguró que no va a presentar su renuncia al cargo luego que se conociera que un auditor lo denunció ante el Congreso por presuntamente haber hecho negocios con la compra y venta de vehículos cuando ya era un alto rango en la Contraloría General de la República.
También negó haber requerido generar algún tipo de presión en el auditor de la Contraloría General de la República, Walter Grados, quien presentó finalmente la denuncia ante el Congreso. Solo le dije que me permite hacer los descargos y si no te convence, denuncia, aseguró Alarcón.
Es un tema, pues, ¿no? Estos audios que han salido, que de alguna u otra forma hace pensar que el señor Alarcón tiene cierto miedo, ¿no? Con que se haga mucho más claro todas estas compras.
Y es más, él menciona de que la única persona que puede, él no va a renunciar, uh-huh. Así por sentir tanta presión mediática, él no va a renunciar. El único ente que va a decidir que realmente él salga van a ser el Poder Legislativo, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar más adelante. ¿Qué más tenemos, Luis Enrique?
Bueno, pero todo esto no es lo que envuelve el señor Contralor, sino que, de acuerdo con una información del Registro Nacional de Identificación y Registro Civil, la RENIEC, Mejía Franco y Edgar Alarcón Tejada tuvieron 2 hijos durante el periodo en el que ella laboraba en el área de tesorería del Departamento de Finanzas de la Contraloría, donde el actual Contralor es gerente.
Los mellizos nacieron el 8 de septiembre de 2006 en la clínica Concebir y fueron inscritos en la Municipalidad de San Bartolo. Según el portal útero.p, el problema surge debido a que la entonces funcionaria continuó trabajando en el despacho de su pareja y recién renunció 4 años después, periodo en que Edgar Alarcón dejaba la oficina de finanzas en el 2010.
A su salida del órgano fiscalizador, Mejía Franco recibió una liquidación de 127 mil soles y otros 100 mil soles bajo concepto de pago de viáticos, cuando su sueldo en el 2009 era de 3.350 soles. Esta presunta irregularidad en su paga es materia de investigación por la primera Fiscalía Anticorrupción. Esto también es otro tema que durante esta semana han sido unos 4 días en lo que le ha caído con todo el señor Edgar Alarcón, y de alguna otra forma él se siente tan seguro que causa también como sospecha, ¿no? Porque él dice, bueno, esta compra de los Audi no es un problema grave porque yo no tengo una empresa, ¿no?, con la que vendo todos estos carros. Yo los compré para que mis hijos también sepan de la venta, ¿no? Uh-huh. De alguna u otra forma, él gana pues con esto. O sea, él quiere tergiversar toda la realidad para decir, bueno, como yo no tengo una empresa para vender carros, no hay ningún problema. Sí. Sin embargo, él genera un beneficio económico para él y para su familia con la venta de los autos. Se las pasa a sus hijos o no. O sea, de alguna otra forma hay un tema ahí para que quede claro, ¿no? Y con una persona que había tenido ciertos vínculos con la Contraloría también.
También salió el día de ayer el primer ministro Fernando Zavala y comentó que el Ejecutivo busca que la Contraloría General de la República tenga solvencia moral y capacidad técnica, cosa que no presenta Edgar Alarcón. Lo que han salido ciertos funcionarios a pronunciarse sobre ese tema que realmente deja desencuadra a todos, ¿no? Realmente, ¿dónde obtuvo ese dinero para obtener todos esos carros? Y también hay un tema sobre el aeropuerto de Chinchero, que realmente dice que él no ha presentado un informe correcto, que ha habido excesos y fallas técnicas en ese contrato que no se ha llegado a realizar últimamente. Y ciertas especulaciones más que todavía faltan aclarar en esa semana, ¿no? Qué es lo que irá a pasar y realmente irá a pasar, ¿no?
Claro, y junto con ello, el Contralor lo que dice es que hay una venganza política hacia él, ¿no? Porque él ha hecho muchas críticas contra todo este tema de Chincheros, ¿no?
Sí, y además también ha mencionado al exministro Martín Vizcarra y Augusto Torne, titular del Ministerio de Economía, donde dice que esos dos personajes presionaron a Alarcón para firmar la adenda del aeropuerto de Chinchero, que es realmente, o sea, no queda claro por qué esa presión, ¿no?, hacia Alarcón para firmar este documento, que realmente no, al final no se realizó este proyecto. ¿Por qué relacionar estos dos personajes? O sea, que es como que queda una incógnita, qué es lo que realmente está pasando, ¿no?
Claro, eso tiene que ver también con el prestigio, con el mal prestigio que ahora se lleva él, ¿no? Con ese tema de siendo un contralor anticorrupción, ¿no? Está incurriendo en una falta grave que está en una de las normas, ¿no? Uh-huh. de su grupo. De alguna u otra forma también lo que señala Walter Grados también, ¿no? O sea, el señor Alarcón, creo que lo llamó, ¿no?, para decirle, bueno, creo que somos amigos, puede ser que la denuncia ya no sea tan fuerte, ya no sea tan grave contra mí, yo no sé si la podría sacar, ¿no?, para que el Congreso ya no haga la investigación.
Yo creo que ya no puede sacarla, porque eso ya fue publicado ante los medios, y no, se ha vuelto al...
Se lo ha pedido como un favor, claro. Y eso ya tiene que ver con la sospecha.
Sí, ya es un tema ya mediático que realmente, o sea, todas las personas están empezando a investigar. Y hay tres tipos de entes que empiezan a investigar, tanto la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión de Fiscalización y la Comisión Permanente, que está investigando este hecho. Y si realmente necesitan fiscalizar a este personaje que es Edgar Alarcón, que lo hagan de una vez.
Que sea de una vez, y él en realidad queda en un desprestigio político, porque al estar en la prensa y al decir tantos pretextos, ¿no?, para que no lo fiscalicen, él queda como el culpable que simplemente da pretextos justamente justamente como ya lo dije, para salirse de este juego y no está enfrentando todo el problema. O sea, él ya quedó mal ante la opinión pública, uh-huh. Entonces lo único que le queda ahorita es que se someta, ¿no?, a la fiscalización.
Bueno, esperemos que en estos se aclare este tema tan mediático y encuentren a la persona idónea para este cargo, ¿no? Que esperemos que sea así. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a hablar sobre Toledo, que aparece en un foro académico invitado por la Embajada de Surinam. ¿Qué es lo que pasa ahí, Luis Enrique?
¿Qué es lo que sucedió? Surinam, el Estado sudamericano, invitó al expresidente y prófugo de la justicia, Alejandro Toledo, a una conferencia sobre desarrollo en una de las sedes de la ONU en New York.
Debido a su actual situación legal aquí en nuestro país, la misión permanente del Perú ante la ONU envió un mensaje de protesta al Estado de Surinam por invitar a Toledo, quien presenta una orden internacional de captura y una solicitud de detención preventiva con fines de extradición. Cabe mencionar que fue una actividad oficial de la Organización de las Naciones Unidas, por lo que esta situación no lo compromete.
Mientras tanto, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, mencionó ayer en una conferencia de prensa que los casos por los que se le investiga aún no cumplen con los procedimientos necesarios para iniciar con los procedimientos de extradición o detención en los Estados Unidos.
Pero qué rico pasea Toledo, ¿no? De haber robado 20 millones de dólares que ha recibido de la empresa Odebrecht es y increíble. Se da el lujo de dar conferencias internacionales en Nueva York. Bueno, cada uno sabe que cada país tiene diferentes formas políticas y pensamientos diferentes, pero no es el hecho de que se esté exhibiendo y mucho menos llamar como un representante a la ONU, dirigirse a personas que realmente son personas importantes, ¿me entiendes?
Exacto. Y con algún criterio, pues, para hablar en la ONU.
No, ¿verdad? Yo digo, ¿con qué criterio él sale y da la cara a, ¿no?, adelante de esas personas, y él ha robado un montón de dinero acá en su país?
Sí, él habla sobre los corruptos. Imagínate. O sea, todo el tiempo, cuando él ha hecho ese tema de los 20 millones por la interoceánica. Y lo que se sospecha también es que el señor Pedro Pablo Kuczynski no quiere que el señor Toledo venga, justamente porque él estuvo con él entre el 2001 y el 2006.
Pero ¿por qué será, no?
¿Por qué será? Sospechas bueno. Existen, sospechas hay, pero terminó el bloque.
Sí, terminó el bloque de noticias actuales. Muy bien, amigos, vamos a una pausa y regresamos aquí en Zona PUT, su programa Las Pepas del Mango.
¡Pum!
Ya regresamos con la mejor información del momento en Las Pepas del Mango, aquí en Zona PUC.
Hola, soy Marita Ibáñez. Y si quieres escuchar sobre emprendimiento, industrias no convencionales y lo mejor de la música independiente, te esperamos todos los martes de 4 a 5 de la tarde en Pasos Cortos por Radio Zona PUC.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Seguimos con Las Pepas del Mango, siempre directo en la pepa de la información.
Misión de primera entrevista, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuamos aquí con Las Pepas del Mango en Radio Zona PUC, la radio de la PUC. Bueno, con ustedes, el segmento deportivo. No es ESPN, no es CNN Sports, no es CMD, no es Gol Perú. Con ustedes, Pamela Ríos y Rodrigo Cáceres en el segmento deportivo.
Pero Luis Enrique, no nos quemes, o sea, somos la pepa del mango, somos la pepa del mango, por favor. Por favor.
Qué rayos son las burras. Es radio, son apuga, hermano. La pepa del mango.
La pepa del mango, sección deportes. Hola, Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Emma. Muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes, Luis Enrique, Emma. Bueno.
¿Qué tal, chicos? Bienvenidos.
El día de hoy creo que estamos bastante motivados. Ya creo que, como todos saben,
hay muchas actividades.
Exactamente. Pero la más importante es la universidad.
Interfacultades. De todas maneras, todos estamos al al tanto de lo que está pasando en interfacultades. Tenemos bastantes actividades ahora en vivo, pero hablemos un poco de lo que ha pasado, Pamela. Tengamos un poco de recuento, ¿no? Sabemos que las disciplinas que se han jugado son ajedrez, atletismo, los deportes de equipo, ya sea básquet, varones y damas, futsal, fútbol. Las novedades de estas interfacultades definitivamente es la participación de psicología,
como una nueva facultad. Que se ha formado.
Y ¿no? su, digamos, característica mascota del ave fénix, que lo han estado ahí troleando por las redes sociales, que parece un pollo quemado.
No, pero comparándolo también por ahí con la publicidad de Rocky.
Sí, tranquilamente. Pero bueno, hay que decir también que estas interfacultades, de todas maneras, significarían algo, por ejemplo, para ciencias e ingeniería, los pandas, ¿no es cierto?
Ellos que ya tienen 15 estrellas, ya, se van por los 16. ¿Y letras? ¿Qué ha pasado con letras?
Dicen que se viene el quino para letras, es bastante complicado. Letras no gana las interfacultades desde el 2002, ¿no? Bueno, hay que decir que el año pasado, como dijimos, ciencias e ingeniería ganó con 1.430 puntos. Gestión quedó segundo y tercero estudios generales ciencias, o sea que mira general, que los generales normalmente los puestos de podio son de letras, pero bueno, hablemos un poco de los resultados que han pasado el día de ayer.
A ver, ¿qué ocurre con futsal damas? Bueno, el partido más resaltante creo que ha sido de Derecho con Comunicaciones, que Derecho lo metió 4-0, y tenemos a Gestión, Rodrigo, 13-0 contra Psicología.
A mí me sorprende un poco el resultado, porque Psicología, digamos, era el se separó de Humanidades. Y Psicología tenía el mejor equipo de porque Humanidades campeonó futsal damas el año pasado. Pero ahora que Psicología se ha jalado a las mejores jugadoras, porque pertenecían a esa especialidad, sorprende este resultado un poco. Ahora hablemos un poco de futsal varones. Ingeniería ganó 11-0 contra Arte, digamos. Arte es un equipo bastante modesto. En otro partido bastante interesante, Derecho y Estudios Generales de Ciencias empataron 2-2 y se tuvo que definir en penales.
Tenemos también básquet damas. Gestión le ha dado 31-4 a Comunica. Buena. Y también Sociales 41-18 a Arquitectura. Que bueno, también Arquitectura es una facultad relativamente pequeña, no tiene muchos deportistas calificados, pero de todas maneras ha llegado a cuartos de final.
Me sorprende lo de Comunica, que en esta instancia pierda con tanta diferencia, ¿no es cierto? Pero bueno, hablando un poco ya de lo que está pasando ahora, Pamela, lo que está pasando ahorita, en este momento todos estamos al tanto de lo que está pasando en el bailetón. Y tenemos, por supuesto, a Lorena ahí, en el lugar de los hechos. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hay demasiada gente, han venido todas las facultades con su respectiva barra y ya desde un principio ya han habido parejas eliminadas. Arte y Diseño ha sido eliminada todas sus parejas. Educación, Letras, Ciencias Humanas y Ciencias Contables.
Ahora dinos Lorena, ¿quién es el favorito según la gente?
De Perú, de la Poza, de la Sierra y de la Selva. Y hay demasiada bulla porque la gente está con todas las energías. Acá te vamos a pasar una barra de la Facultad de Ciencias e Ingeniería.
Cuando yo me muera, me quedo feliz, mejor. Tanto lo que como mi corazón. Como que no me haga de la pena.
Bueno, como pueden ver, estamos con toda la euforia, los padres están en el mundo de banda, vemos a deportistas de Derecho, de Educación, y en el premio favorito, como pueden ver, el de Arte Sucérica, que no era ninguna de sus parejas no tiene.
Lorena.
¿A quién nos encontramos?
Lorena, no sé si me escuchas. Lorena.
¡Ay, qué hermoso, de verdad! Siempre hacer esta cosa y demostrar todo su talento.
Se empiló, Lorena.
Bueno. Lore, muchas gracias por la comunicación. Ya estamos al tanto de todo lo que está pasando en el bailetón aquí en las interfacultades.
¿Perdón?
Que gracias por la comunicación. Ya no vemos luego.
Sí, Rodrigo. Ya ahí estamos hablando, ya. Mucho gusto, chao.
Bueno, ahí tuvimos la comunicación con Lorena Jurupe directamente a las afueras del polideportivo. Aquí podemos ver a través de Facebook, porque muchas de las facultades lo están transmitiendo en vivo, cómo se está desarrollando esta actividad, Pamela. Bueno, la verdad que yo evidentemente tengo mi corazoncito con Comunica. Sé que Marta Ocampo, nuestra gran, mi gran amiga, está participando. Ojalá que pueda llegar en un buen puesto. Gabriela Zambrano también, ¿no? José Parodi son los que nos representan a nosotros, ¿no? Que es nuestra facultad.
Bueno. Pero no solamente eso, Rodrigo, sino que también ya sabemos ya que esta semana se han estado jugando los cuartos de finales. Y creo que es importante mencionar los partidos que también vienen el día de hoy. Porque hoy día, bueno, tenemos futsal damas, tenemos vóley mixto y tenemos fútbol.
Hay que decir que el fútbol ya debe estar desarrollándose, ya debe haber terminado. Inclusive el partido de Gestión contra Artes Escénicas, hay que decir que Gestión probablemente le haya ganado a Artes Escénicas. No lo quiero quemar, pero pero definitivamente Gestión tiene un gran favoritismo. Antes de seguir con la información, no se olviden, por favor, que la entrevista con Marco Pérez y Aarón Tuesta, miembros de esta reforma trans que ha ocurrido aquí en la universidad, van a estar inmediatamente después de que terminemos este segmento. Pero bueno, Pamela, sigamos con la información.
Sigamos. Entonces, ahorita deben estar jugando Derecho y Ciencias e Ingeniería, ¿verdad?
Un partido
muy interesante. A las 2 de la tarde tenemos Estudios Generales Ciencias con Ciencias Contables y luego Estudios Generales Letras versus Ciencias y Artes de la Comunicación. Pero en la noche que se viene, tenemos futsal damas y tenemos vóley mixto.
Hay que decir que Estudios Generales Letras y Derecho, por de damas, jugarán arrancando nomás en la nave 1-2, porque se juegan al mismo tiempo, a las 6 de la tarde. De ahí juega Sociales contra Estudios Generales Letras varones en futsal damas. Perdón, en futsal, varones. A las 8 de la noche, Gestión y Alta Dirección contra Ciencias e Ingeniería en futsal damas. La verdad que un partido muy, muy interesante. Y para cerrar la noche, Ingeniería y Derecho en varones.
Exactamente, pero estos partidos ya no son cuartos de final, sino ya son semifinales.
Es cierto. El vóley mixto y el fútbol son los que todavía se mantienen en ese, digamos, en esa instancia, ¿no?
Exacto. Y bueno, en el vóley mixto tenemos a las 6 de la tarde Estudios Generales Letras. Luego tenemos Arquitectura con Comunica.
Pamela, jugarás, no supongo. Tengo toda la fe que nos llegues a la semifinal.
Espero que vean el partido.
No, de todas maneras vamos a estar ahí hinchando, que va a ser dentro del polideportivo, porque sabemos que algunos partidos se han jugado fuera, ¿no es cierto?
Se han jugado fuera, pero estos de aquí ya para ser cuartos de finales, como ya son pocos equipos los que van quedando, van a ser absolutamente todos dentro del polideportivo. Luego, bueno, tenemos Ciencias e Ingeniería con Derecho, un partido fuerte, en verdad, y Ciencias Contables con Ciencias Sociales. A mi parecer, en estos dos últimos partidos no se sabe todavía quiénes pueden ganar.
Están jugando equipos que tranquilamente podrían jugar las finales, ¿no es cierto? Por ejemplo, Ingeniería con Derecho. Hay que decir que evidentemente hablamos de la posible estrella 16 de Ingeniería por la presencia que tiene la facultad en casi todas las instancias finales de estos deportes, ¿no es cierto?
Exactamente.
Pero bueno, hablemos de otra cosa, Pame, hablemos algo más polideportivo y hablemos de la gran victoria que ha tenido Gladys Tejeda el pasado domingo. Ganó la medalla de oro.
La media maratón de Guatemala.
Hay que decir que es la primera latinoamericana que gana este galardón desde 1999, ¿no es cierto? Esta media maratón de Cobán, 2017, hizo un tiempo de 1 hora y 14 minutos y 6 segundos, superando así a la keniata Kisper Gesagua. Un poco complicado el nombre, que normalmente son las estrellas, ¿no es cierto? Si vemos las olimpiadas, las etíopes, las kenianas son las que normalmente ganan estas competencias, ¿no es
cierto?
Pero
creo que nosotros hemos mejorado bastante en todo lo que es el fondismo, inclusive con la implementación que está haciendo también el IPD en Huancayo, con todos estos semilleros. Así que creo que es un deporte que nos va a acompañar de aquí en un futuro. Y que va a ser bastante representativo de nosotros, tal cual como lo es el surf, por decirlo así.
Claro, Gladys Tejera e Inés Melchor también siempre nos han dejado bien en alto como nación en este tipo de disciplinas. Y bueno, sí, hay que respaldarlas como tal.
Espero que sea un paso a que esto siga continuando.
De todas maneras. Ahora hablemos un poco del inicio de las licitaciones para el Panamericano del 2019. Este es un problema que ya estamos, ya está teniendo bastante tiempo presente. Según la COPAL, a inicio del 2018 se iniciarán las obras que en ejecución para este evento, ¿no es cierto?
Exactamente, ha lanzado ya en esta semana la invitación para que las empresas puedan participar de este concurso, para que les puedan darles la licitación para empezar a hacer la implementación de todos los campos que deberíamos ya, de verdad, creo yo, haber empezado a formar, ¿no?
No es cierto, mira, el presidente de la COPAL, Carlos Neuhaus, ha dicho que el 62% de las sedes ya están listas y solamente se necesita una adaptación. No es que sobre tiempo, pero sí están a tiempo. Ahora hay que decir algo. Comparemos esto, por ejemplo, con lo que se hace en logísticas de un mundial de fútbol, que también digamos tiene este tipo de cantidad de personas que vienen al país y todo eso. No sé si tú sabes, Pame, pero cada mundial se registra, digamos, 2 años antes, que estén listos, que estén al 100%, no 62 como dice acá el presidente de la Copal. Entonces, este es un problema para mí, sí, porque si van a iniciar un año antes, ahí ya estamos corriéndonos el riesgo de que no lleguemos.
Aparte, creo que este 62% de las sedes son sedes que ya teníamos hechas, pero no se ha hecho una mejora más allá para los que son los panamericanos. Como por ejemplo, tenemos por ejemplo el Polideportivo que está en San Isidro. Es un local que ya lo tenemos hace muchísimos años, que lo implementó la municipalidad, pero no se le ha hecho una mejora para toda la cantidad de deportistas que va a poder venir a nuestro país aquí en el 2019.
Justo que mencionas el de San Isidro, probablemente ni siquiera sea un local, por el hecho de que no se ha hecho nada al respecto, que no se ha adaptado nada para los panamericanos.
Pero supuestamente, ¿sí?, está dentro de la lista de locales en los cuales se va a jugar.
Supuestamente, es cierto. Pero bueno, ojalá que este problema se resuelva rápidamente. Solamente para terminar, hoy día, Pame, te cuento que la NBA arranca las finales del torneo. Van a jugar los Cleveland Cavaliers contra los Golden State Warriors. Si nuestros oyentes sabían, estos dos equipos han repetido las finales por 2 años seguidos. La primera vez se lo llevó el Golden Gate. Y la segunda, a mano de LeBron James, ganó el torneo por primera vez en su historia. Hay que decir que este partido, la verdad, que causa mucha expectativa, causa mucha legitimidad, porque el torneo ha estado, digamos, dominado por estos dos equipos, ¿no es cierto? Pero bueno, Pame, eso es todo lo que tenemos
por el día de deportes. Por el día de hoy, esperamos de que absolutamente todos aquí en la universidad vayan a alentar a su equipo favorito, que sigan al tanto con las interfacultades, que es un torneo que lamentablemente lo tenemos una solamente vez al año y que tiene cosas muy ricas para ver.
Desde aquí de las Pepas de Mango les afirmamos que nosotros estaremos tanto al tanto para que ustedes también lo estén.
Muy bien, amigos, vamos a una pausa y regresamos más aquí en Zona Put con la entrevista que tenemos para Aarón Puesca. ¿Sí? Regresamos.
Ya regresamos con la mejor información del momento en Las Pepas del Mango, aquí en Zona PUC.
Oye, ¿qué tal tu sesión de ayahuasca?
Fue alucinante. Escuché sonidos de todos lados, de todo el Perú.
No, estabas escuchando Flowclore todos los jueves a las 6 de la tarde por Zona PUC.
Estoy escuchando Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Escucha K-PUC. Todo el K-PUC que te gusta a la hora más justa.
Conmigo, Lucho Salazar.
Chipi Chipi, yo también.
Y Andrea Guaranca.
Todos los jueves a las 7 de la noche por Zona PUC.
Seguimos con Las Pepas del Mango. Siempre directo en la Pepa de la Información.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con su programa Las Pepas del Mango aquí en Radio Zona PUC. Y ahora vamos a conversar sobre la aprobación de la reforma TransPUC. Y para ello vamos a conversar con Aarón Puesca, que es coordinador de incidencia de TransPUC y estudiante de psicología de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Aarón?
Hola, ¿qué tal? Hola a todos y a todas. En realidad vengo súper contento por la noticia de ayer. Nos enteramos apenas se dio el veredicto. Y realmente estamos súper contentos, hemos recibido un montón de invitaciones a un montón de lugares y estamos dispuestos para hablar y para informar acerca de lo que significa este hecho y qué significa la aprobación de una política como la reforma trans en la universidad, ¿no?
Ahora, justamente, ¿qué es lo bueno que se causa justamente con esta reforma TransPUC?
Sí, bueno, la reforma tenía como objetivo que los estudiantes trans puedan cambiar sus datos a nivel campus virtual ITI, porque todos sabemos que estos documentos reflejan lo que dice tu DNI. Entonces, nuestro país no cuenta con una ley de identidad de género que respalde las personas trans. Entonces, la universidad reflejaba lo mismo, ¿no? El mismo sistema, la misma violencia, la misma discriminación. Entonces lo que queríamos era que tanto en la TI como en el campus virtual, los estudiantes trans, a través de una declaración jurada, puedan como que validar de que los nombres que usan socialmente, sus nombres identitarios, son los que cuentan en el trato dentro de la universidad.
Entonces esta reforma no aplica, digamos, para, por ejemplo, cuando se te otorga un título universitario, es puramente interno, ¿no?
Claro,
¿cierto?
Definitivamente. Lo que se ha modificado, lo que se va a modificar a partir de ahora es la documentación interna de la universidad, en términos de TI, campus virtual, cosas como el currículum, como el título o como el cartón universitario definitivamente no van a poder ser cambiados porque no depende de la universidad, sino más bien dependen de instancias del Estado, ¿no?
Tengo una pregunta para ti. ¿Cuáles fueron los requisitos que sí realmente fueron aprobados? ¿Ustedes están de acuerdo con 5 requisitos? Tengo entendido que son 7 y 5 fueron aprobados. ¿Ustedes están de acuerdo con esos 5 requisitos que fueron aprobados?
Estamos muy contentos en realidad. Nosotros pensamos que probablemente el del nombre no iba a ser aceptado porque nos habíamos encontrado con un montón de personas que nos decían: esta es una lucha que va a seguir, probablemente van a tener que negociar muchas cosas. Y en realidad los veredictos que se han, o sea, los puntos de agenda que se han aprobado en la reforma son cambio de nombre, también las cosas que no se aceptaron fueron las cosas de los servicios higiénicos, porque hacen referencia a infraestructura, que somos conscientes de que no es un cambio que se podría aplicar ahora, pero que lo tenemos como un norte, ¿no? De las cosas que nos gustaría.
Para un futuro, de todas maneras,
futuro,
que tienen que considerarlo.
Claro. Y también las cosas de deportes, que son temas que todavía se siguen debatiendo a nivel internacional, ¿no? Pero el resto de cosas como concientización, que nos parecían esenciales, se han aprobado. Y la propuesta nuclear, digamos, del proyecto era lo del cambio de nombre, que se aprobó también. Y lo que más nos hace felices es eso, ¿no? Que se haya podido aprobar algo como eso.
Ahora hay como unas críticas también, por ejemplo, de los de Ribagüero, ¿no? Ellos dicen, por ejemplo, de que esto es un tema de activismo político y de pseudo academia. ¿Qué es lo que piensan sobre este caso? Que, bueno, tiene que ver con cierta discriminación y con el hecho de que ellos consideren que lo transpuc es algo innecesario y que, bajo su punto de vista, hace que se le dé una preocupación a toda la universidad cuando tiene que ver solamente con un pequeño grupo. ¿Qué es lo que piensas sobre este caso?
Ese es uno de los argumentos principales, que no solamente viene del lado más conservador y violento, ¿no? Muchas veces nosotros, en nuestro imaginario, quienes no somos trans, nunca nos ponemos a pensar de que la TI podría significar puede ser un elemento de ansiedad, ¿no? En nuestra rutina diaria. Pero el conocer casos de personas trans que realmente te dicen y dan testimonio de lo que significa ser trans y estudiar en la universidad, te da cuenta de lo necesario que es una política como esta, ¿no? La TIP, ¿no? De que son minoría, pero eso no exime de que debamos luchar por sus derechos, ¿no? Sabemos de que existen posiciones muy contrarias con respecto a esto, y la postura, la propuesta de entender a esto como una posición pseudocientífica es meramente nula, ¿no? Sabemos que la evidencia científica actual ha demostrado de que la identidad trans es tan natural como parte de la diversidad de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, seccionar y decir que solamente algo es natural y que algo no es algo verdaderamente pseudocientífico, ¿no? Es el sesgar nuestra ciencia, nuestra identidad a un planteamiento meramente conservador que no entiende a la naturaleza del ser humano como algo diverso, sino como algo meramente binario, es ilegítimo, es falso, ¿no? Y utilizar argumentos como estos para debatir derechos humanos me parecen algo completamente repudiable, ¿no?
Hay que decir también, ahorita estaba revisando algunos comentarios, porque esto no ha sido ajeno a la comunidad PUC, ¿no es cierto? Y bueno, hay diversos tipos de comentarios, la verdad que algunos bastante lamentables. ¿Cuál es la relevancia de este tipo de políticas, sabiendo que somos la primera universidad que tiene este tipo de decisiones, ¿no es cierto? La primera universidad de Perú.
Sí, de hecho la propuesta, la noticia ha tenido diversos tipos de reacciones en la comunidad PUC. Nosotros sabíamos de que algo tan violento como los comentarios en grupos de Facebook, como son Grupo PUC, Grupo 2.0 y 2.1, me parece, es algo que ya veníamos experimentando de hace tiempo, ¿no? La violencia contra dirigentes de nuestro colectivo, contra estudiantes que ni siquiera tenían que ver con la propuesta, pero que son trans, han recibido tanta violencia que lo único que hizo fue demostrar la necesidad de una política como esta, ¿no? Uno de los puntos de la política que también ha sido aprobados es la concientización de estudiantes y también el agregar el tema de la identidad trans en la comisión de género que ya existía en la universidad. Entonces, a partir de ahora, los estudiantes trans dentro de la universidad que sufran algún tipo de violencia o acoso por su identidad van a poder denunciar estos hechos y van a poder ser atendidos por las comisiones pertinentes dentro de la universidad que existían antes, pero que ahora también van a velar por ellos, ¿no?
Claro, algunos de los comentarios eran como, ¿cómo puede ser? La Universidad Católica se supone que tenemos alguna afiliación con la religión y no puede ser que estén en este tipo de normas. Ahora, esto definitivamente tiene una respuesta porque también tiene repercusiones afuera, ¿no es cierto? Justo hoy día, no sé si será coincidencia la verdad, pero hoy día empecé a ver carteles, no sé si ustedes chicos vieron, de como si hubiera resurgido el con mis hijos no te metas. Entonces tiene que ver directamente con esto, ¿no? Sí, sí. Porque es una política que tranquilamente se aplica acá, pero se busca aplicar en el colegio, por lo menos en temas de concientización,
¿no? Claro, de hecho, nuestro objetivo no solamente que se aplique aquí, sino que esto sea un ejemplo del Estado de por qué deberíamos proteger a nuestras poblaciones más vulnerables, ¿no? Recientemente el Congreso acaba de derogar aproximadamente 3 o 4 decretos legislativos que defendían a las poblaciones vulnerables con términos tan explícitos como la orientación sexual y la identidad de género como causales de discriminación o de violencia. Esos términos han sido eliminados. Lo que intentamos hacer es que la reforma y la universidad le está dando un ejemplo al Estado y a la sociedad en sí de lo que es importante y lo importante que es reconocer estas identidades como algo tan legítimo como el resto de identidades y que son objeto de violencia por el mismo hecho de ser diferentes y que por eso tenemos que protegerlas, ¿no?
Claro, y aquí tiene que ver un tema de fe también. O sea, ellos creen que por el hecho de ser la Universidad Católica, uh-huh, todo el mundo tiene que estar bajo esta premisa, ¿no? De las creencias que solo ellos tienen, uh-huh, ¿no? Y ellos creen que, bueno, eso es la única ética, la única moral que se puede dar, ¿no? Y ahora ellos lo que dicen es que el género, bueno, una de las críticas que hacen, ¿no? Es que el género es algo con lo que uno nace y que no tiene que ver con la cultura. O sea, uh-huh, yo cuando pienso en eso, o sea, el tema de la masculinidad es algo que se construye y la feminidad es algo que se construye también. Uh-huh. Cuando te regalan un carro o un juguete o te visten con ropa de un color y no de otro, obviamente que te están formando como un ser masculino. Y cuando te dan ciertos juguetes o te condicionan a unos comportamientos, obviamente que te forman como un ser femenino también. Entonces,
ciertas acciones que se reprimen también,
claro,
¿no es cierto?
Y ¿qué es lo que pasa aquí en la sociedad para que se vincule tan fuertemente esta fe con la política, con lo conservador, y no se conciba justamente que el género es una construcción?
Yo creo que en realidad responde a una falacia, ¿no? En nuestro imaginario tendemos a entender a la religión como algo inherentemente relacionado con el pensamiento conservador. Y creo que eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Los sectores más conservadores de nuestra universidad o de la iglesia católica, por así decirlo, u otra religión, tienen sectores conservadores así como sectores más progresistas, ¿no? Y el argumento principal de los sectores conservadores es asumir de que su manera de pensar es la manera de pensar de todo aquel que comparta su religión. Lo que consideramos meramente falaz, ¿no? Hemos conocido gente religiosa, practicante de diversas religiones que nos han dado su apoyo y que consideran de que no se sientan representados por ciertas autoridades, representantes de ciertas religiones que hacen comentarios o que incitan al odio, ¿no?
Sí.
Cuando realmente no debería ser así.
Claro, además también dentro de estos 7 requerimientos, de los 5 que han sido aprobados, han mencionado que debería concientizarse más en la PUC. ¿En qué sentido? De realizar ciertas capacitaciones en el área de salud, realizar ciertas capacitaciones y talleres a los personal de limpieza, al de la biblioteca, a los administrativos y los profesores. ¿Tú de qué forma ves esto? ¿Tú crees que esto va a realizar un cambio muy brusco o va a ser entendido? ¿Va a ser entendible para las personas trans? ¿Eso beneficia a ellos realmente?
Sí, yo creo que los beneficia en gran medida, ¿no? Porque el personal tercerizado es el personal que más interactúa con estudiantes, ¿no?
Claro, y muchas personas de repente son muy conservadores, uh-huh, tienen otra forma de pensar. ¿Tú crees que este tipo de capacitaciones realmente va a cambiar esa perspectiva de pensamiento de lo que tienen ellos?
Yo creo que es un proceso, ¿no? Todos deconstruimos esquemas. Yo estudio psicología y sabemos que el cambio de actitud hacia un estímulo en particular es todo un proceso que supone el acercamiento al individuo, acercamiento a testimonios, la información. Informarnos ayuda un montón. Entonces yo sí le tengo fe de que esto va a funcionar. Al menos como protocolo, cuando las personas, por más de que sientan de que no deben interactuar con las personas trans, cuando vean que un protocolo les obliga a tratar bien, que es algo que no debería obligarse a nadie, sino que debería ser natural en todos, yo siento que las cosas van a cambiar, ¿no? Y los estudiantes trans ahora van a tener la oportunidad de no sentirse violentados. Si bien es cierto, el Estado no los reconoce, la universidad sí lo va a hacer a partir de ahora, ¿no? Y van a ser respetados y van a poder ser integrados en la comunidad.
Ahora, hay un tema que tú has mencionado, que es el tema de la información, ¿no? Uh-huh. O sea, el hecho de que la gente conozca qué es un trans, qué es un LGTB, ¿no? Y de alguna otra forma eso es lo que se nos ha privado, ¿no? Por ejemplo, cuando se habló de lo del género y que se le hable a los niños, ¿no? Hubo todo un debate, han habido marchas para que la información ya no salga. ¿Por qué hay todo este miedo? ¿Por qué hay todo este prejuicio y cómo se puede romper con él?
Yo creo que acercando a la gente a personas que realmente vivan, ¿no? Yo soy parte de la comunidad LGTB y siento de que cuando alguien realmente se acerca y me pregunta con buena onda qué significa ser LGTB y qué dificultades tengo yo en mi sociedad, y cuando yo les explico lo que yo siento como persona, la actitud completamente cambia. Yo creo que a nivel de sociedad hay mucho miedo a esto porque es diferente, ¿no? Y los seres humanos tendemos a tenerle miedo a lo diferente y a no acercarnos, pero una vez nos acercamos y lo conocemos, estamos más dispuestos a aprender, a ponernos en el lado del otro, que creo que es lo básico, ¿no? Para todos y todas.
Vamos a ir a una pausa aquí en su programa Las Pepas del Mango y continuamos con más en Radio Zona PUC.
Ya regresamos con la mejor información del momento en Las Pepas del Mango, aquí en Zona PUC.
Hola, soy Marita Ibáñez. Y si quieres escuchar sobre emprendimiento, industrias no convencionales y lo mejor de la música independiente, te esperamos todos los martes de 4 a 5 de la tarde en Pasos Cortos por Radio Zona PUC. Pasos Cortos
siguiendo tu... Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC! ¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Seguimos con Las Pepas del Mango, siempre directo en la pepa de la información.
Muy bien, amigos, regresamos aquí a su programa Las Pepas del Mango y seguimos con la entrevista con Aarón Puescas. Aarón Puescas, yo tengo una pregunta para ti. A ver, dime, aquí en la universidad, realmente una de las personas que forman parte de esta asociación trans dentro de la universidad ha pasado por un caso especial de discriminación puede ser por los profesores, por el personal de limpieza o por los diferentes áreas que tenemos en la universidad.
Sí, de hecho, conozco varios. De hecho, muchas de las personas trans que conforman el colectivo Reforma Trans tienen historias muy particulares de situaciones de violencia. Uno de los casos más visibles es el caso de la coordinadora de la Comisión de Género de la FEPUC, Milly Palacios, que recibió todo tipo de violencias a través de redes. Y también tengo el caso de un amigo mío muy cercano, que es un hombre trans. Él actualmente ya cambió sus datos en su DNI, le costó como 10 años y mucho dinero. Pero aquí en la PUC él estudia psicología y antes de cambiar sus datos, su TI reflejaba lo que decía su DNI, que era un nombre socialmente femenino, ¿no? Con el cual él no se identificaba definitivamente. Lo que pasaba era que en un curso, él tenía en nuestra facultad, porque es de psicología, los profesores suelen proyectar la lista de alumnos y marcar asistencia, ¿no? Lo que pasaba con él era que el profesor proyectaba su nombre legal, cuando él en su apariencia y en su performance ya él no era una mujer, no era la mujer que todo el mundo veía en el campus virtual. Entonces él se acerca al profesor y le dice que por favor ya no proyecte eso y que él iba a levantar la mano, pero que por favor supiera de que no era necesariamente el nombre con el que el profesor debería llamar al alumno, a mi amigo. Y el profesor se negó, le dijo que no podía hacerlo porque él tenía que pegarse a lo que decía la ley y que lo que iba a hacer el resto del ciclo era seguir proyectando y seguir llamándolo por el nombre legal. Lo que era una situación de ansiedad, ya comprenderán todos cómo se sentía mi amigo todos los días antes de clase, tener que avisarle al profesor y que el profesor le niegue ese derecho. Lo que pasó fue que mi amigo buscó ayuda y se encontró con el hecho de que el profesor no estaba irrumpiendo ninguna ley, porque lo único que estaba haciendo era llamarlo por el nombre que aparecía en su DNI.
Entonces eso es interesante, porque también sería interesante, valga la redundancia, saber
si es que hay algún protocolo, algún tipo de política dentro de la universidad frente a estos casos de violencia, ¿no es cierto? ¿Existe algún tipo de eso?
De hecho, a partir de ahora ya existe.
Claro, pero previamente me refiero.
Antes no. Existía la Comisión de Género, sí, pero que se encargaba de meramente trabajar con docentes en cuestiones de equidad de género entre docentes mujeres y docentes varones. Entonces, la solicitud de nuestro proyecto era que se cree una comisión específica para velar por los derechos de las personas trans, y lo que decidió el consejo era darle una facultad más a la Comisión de Género que ya existía para que vea los temas de estudiantes trans. O sea, a partir de ahora ya van a poder ser esas situaciones como esa causales de denuncia, ¿no? Pero antes no existía ningún protocolo para algo como eso. Y esa no fue la única vez que le pasó a mi amigo. Él también llevó muchos otros cursos en los que los profesores probablemente sí aceptaban, pero a veces se olvidaban y al final terminaban igual proyectando la lista de estudiantes, ¿no?
Ahora, con el tema, por ejemplo, de las consecuencias hacia un trans que no se le identifica nunca, ¿cuáles pueden ser esas, por ejemplo, dentro de unos años? Alguien, por ejemplo, que busca una lucha todo este tema de los derechos, o sea, que le llamen por su nombre, todas estas cosas, y que no lo puede conseguir. ¿Cuáles son las consecuencias que él puede tener?
Bueno, de hecho, definitivamente cuestiones emocionales, ¿no? La persona se ve muy afectada con respecto a esto. El que no sea reconocida su identidad y que su entorno lo sigue tratando o la siga tratando de una manera con la que esa persona no se identifica es causal de malestar emocional, ¿no? Estrés. Imagínense cómo llegaba mi amigo su parcial cuando pasaban la lista, cómo llegaba su examen oral, cómo acabó el curso. Todo lo que significó para él ser tratado y visibilizado de una manera en la que él no quería ser tratado o visibilizado, ¿no? Hay muchas consecuencias a nivel individual. Y eso es un caso mínimo. Imaginen lo que le pasó a nuestra coordinadora de género. Ella es una persona muy valiente, muy fuerte y realmente no cedió. Pero, por ejemplo, si me hubiera pasado algo como eso a mí, yo no hubiera podido lidiar con eso, digamos, ¿no? Ella recibió demasiada
violencia.
Claro,
porque se volvió un tema muy mediático. Uh-huh. Y de cierta manera eso afecta no solamente a ella, sino a su entorno. Uh-huh. A su familia, a sus amigos, que también se sienten atacados al recriminarla a ella, el simple hecho de que está defendiendo sus derechos. Uh-huh. Bueno, esperemos que realmente esto cambie con esas nuevas capacitaciones que se están pronunciando con estos 5 requerimientos que se han aprobado el día de ayer.
Uh-huh. Ahora hay todo un tema también, porque esto de lo trans es como un proceso, ¿no? De lo íntimo, si se quiere decir. De alguna u otra forma, ahora se ha visto, por ejemplo, en las redes, todo el tema de los niños trans. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos puedes contar sobre uh-huh. eso? ¿Cuál es el proceso que ellos toman?
Uh-huh. De hecho, en sociedades o sistemas sociales en los que ya está como más integrado las identidades trans, existen protocolos financiados por el Estado que permiten el reconocimiento positivo de las identidades trans. Por ejemplo, en Estados Unidos, si una persona puede hacerse una operación de reasignación genital financiada por el Estado, como parte del seguro social, digamos. No es como si yo hoy día voy al CIS y les digo quiero cambiarme de sexo y me lo hacen gratis. En Estados Unidos eso es posible. Existen centros de psiquiatría, psicología especializados en identidades trans que trabajan mucho con niños. Está demostrado que la identidad trans no solamente tiene que ver con lo genital, sino también la configuración del cerebro en hombres trans es muy parecida a la configuración cerebral de hombres cisgénero, es decir, hombres que no son trans. Uh-huh. Y lo mismo ocurre con las mujeres trans y las mujeres cisgénero, ¿no?
Pero también es necesario mencionar esto, o sea, de qué forma un niño, siendo tan pequeño y vulnerable, puede tomar la decisión de que realmente se siente más mujer o se siente más hombre, a pesar de tener el género opuesto, obviamente. Y también, ¿cuál es el proceso que toma el padre de familia para poder aceptar realmente de que su hijo es del sexo opuesto? ¿Cómo tú lo ves eso?
Yo creo que es un proceso completamente difícil, ¿no? Porque probablemente, digamos, si esto ocurriera aquí, el padre o la madre de este niño o niña trans no tendría las herramientas para lidiar con esto, porque no fue educado de una manera que le permita entender lo que estaba pasando.
Y también se requiere una capacitación, información.
Claro, es una cuestión de un cambio a un nivel más macro, ¿no? Que todos y todas deberíamos cambiar, deberíamos luchar a diario, y eso es lo que estamos haciendo por cambiar el imaginario, ¿no? Yo creo que la reforma va a tener un impacto tan fuerte que las personas afuera de la PUC van a empezar a repensar lo que significa el género, lo que significa el sexo, lo que significa la discriminación, qué es discriminación y qué no. Y lo que antes era visto como normal, ahora va a ser cuestionado, creo yo también.
Yo tengo una pregunta, antes cuando salió todo eso de la marcha LGTBI, si bien ese tema estaba en el espiral de silencio, donde todavía no salía adelante, ¿no? A saberse más, un poquito más de ese tema sobre las leyes trans. Entonces, salieron ciertas fotografías donde dos personas trans estaban besando y un niño observando ese hecho. Y muchas personas se pronunciaron la molestia, porque tal vez ese, al ver un niño, ese acto que realmente muchas veces pensamos es algo normal, ¿no? Uh-huh. Que dos personas estén mostrando afecto, piensan que de repente eso va a transversar los ideales de ese niño, las costumbres. Uh-huh. Que
o su identidad también.
Claro, también.
¿No?
¿Tú qué piensas eso? ¿Que sería algo normal que los trans demuestren su cariño delante de un niño que piensa totalmente diferente y ha sido criado totalmente diferente?
Uh-huh. Yo creo que es una cuestión de crianza, ¿no? Muchas personas creen que la exposición a personas homosexuales o personas transgénero ante niños es completamente nociva, pero veamos qué viene detrás de ese pensamiento, ¿no? Está la idea de que definitivamente esto eso está mal, ¿no? Y de que ser trans o ser gay o ser lesbiana es algo que debe ser castigable, ¿no? Yo creo que si queremos realmente cambiar la sociedad, tenemos que empezar por la educación. ¿Qué hacemos cuando un niño ve a dos personas del mismo sexo besándose? Se le enseña de que eso es normal, de que eso ocurre y que probablemente lo va a seguir viendo. Mientras más les tapemos los ojos, mientras más invisibilicemos esas situaciones, más menos informado está el niño y menos herramientas va a tener para afrontarlo cuando se exponga a esto más grande. O que probablemente más adelante se da cuenta de que es gay y que nunca tuvo herramientas para entenderlo, porque siempre se le ocultó el tema. Y finalmente eso le genera más conflicto, ¿no?
Yo claro, creo que... porque por ejemplo existen personas, un Cristian Rosas por ejemplo, jefe de los colectivos que promueven uh-huh. este tipo de marchas, que dicen este tipo de actividades homosexualiza uh-huh. a las personas, ¿no uh-huh. es cierto? Y este es un aspecto más cultural inclusive,
de
¿no?
De hecho.
Sabiendo dónde vivimos, ¿no? En el Perú, que es un uh-huh. país bastante marcado por el machismo, ¿no es cierto?
Claro, la idea de que la gente puede ser homosexualizada es completamente incoherente, ¿no? La orientación sexual de una persona no cambia en base a ver a alguien más besándose. Entonces, yo creo que no tiene nada que ver con eso. Las personas no pueden ser homosexualizadas o heterosexualizadas. De hecho, eso es lo que ellos intentaban hacer, ¿no? Los sectores más conservadores son los que más intentan cambiar la orientación sexual de las personas con sus terapias correctivas. Y yéndonos a casos más agresivos, por ejemplo, las violaciones correctivas contra mujeres lesbianas, que son muy comunes en nuestra sociedad. Son creencias de que la orientación sexual puede cambiar o puede ser, entre comillas, corregida en base a pensamientos meramente violentos, meramente arcaicos, que no tienen un sustento científico, sino más bien un sustento ideológico, sí, cultural, ¿no?
Claro, y junto con ello, por ejemplo, en el tema de los medios, ¿no? O sea, hay unos personajes que a la gente, obviamente, que le gusta ver mucho, como el señor Philip Butters, uh-huh. ¿no? Que son amos, ¿no? De la...
Líderes de la opinión, sí.
Claro, de la sociedad y del público. Uh-huh. Sin embargo, tienen todo un discurso que discrimina y lo que dice es que hay un
está
grupo de la...
Ideología.
Claro, hay un grupo que se tiene que ir, ¿no? Uh-huh. Que no está bien que ellos hablen, que se expresen, y de alguna u otra forma eso está mal, y no ha habido ningún castigo sobre, uh-huh. sobre este tema, ¿no? Y la última pregunta que te hago es, desde las políticas públicas, ¿qué es lo que hace falta para que cambie todo este problema? Uh-huh. ¿no?
Yo creo que en realidad falta mucho. Existe ya una disposición desde muchos sectores. El INEI hace unos días acaba de sacar la encuesta nacional para personas LGTB, a las que invito, si son LGTB, a llenarla, porque nos hacen no solo preguntas de quiénes somos o cómo nos identificamos, sino también recogen información sobre violencia que hayamos recibido, sobre el acceso a educación o oportunidades laborales que tenemos. Entonces, ¿existen políticas públicas? Sí. Que tienen que ser más difundidas, sí, porque probablemente, ¿cómo hacemos con la brecha digital en esta encuesta, ¿no? Que es un formulario por internet, ¿no? ¿Cómo acercamos a poblaciones que no tienen acceso a internet, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en estos temas damos un paso y retrocedemos 10, ¿no? Entonces no podemos dejar que esto ocurra, tenemos que seguir informando, seguir concientizando. El acto más pequeño es un acto muy grande y eso lo convierte en algo político porque es educativo, ¿no?
Sí. No. Muy bien.
Gracias, Aarón.
Muchas gracias, Aarón. Muchas gracias, Aarón. Esperemos contar nuevamente con tu presencia aquí dentro del programa sobre este tipo de situación que realmente está surgiendo un cambio en la sociedad, ¿no? Muy bien, amigos, nos despedimos. Muchas gracias por seguirnos todos los jueves de 1 a 2 aquí en Zona PUC, su programa Las Pepas del Mango. No se olviden visitar nuestras redes sociales por Facebook, Letras al Mango. Pueden escribir sus preguntas de lo que se puede abarcar durante el programa, que son todos los jueves, ¿verdad, Luis Enrique?
Muchas gracias a las audiovisuales Harumi López y Duz Cortiz, que nos han pedido que digan sus nombres aquí en la radio Zona PUC.
No, pero es necesario,
claro,
por favor.
Claro. Y también a nuestros productores, Noelia
Cristiancito
y Cristian.
Fernando, sí. Noelia.
Bueno, para Pamela, que ha estado conmigo en deporte. Claro.
Sí, también.
Y a Rodrigo Cáceres.
Y a Lorena, Saludos a Lorena también.
Y a Lorena Furuca. Se perdió, se quedó por allá viendo el baile todo. Sí, no, nunca regresó a la mujer.
Muy bien, amigos, nos despedimos. Nos vemos los jueves de 1 a 2 aquí en Zona PUC, Las Pepas del Mango.
Nos encontramos el próximo jueves. Hasta luego.
Has escuchado a los chicos de la radio en Las Pepas del Mango, siempre directo en la pepa de la información.
Nos reencontramos el próximo jueves a la 1 de la tarde, solo por Zona PUC.